Buenos días, aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 2 de octubre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. Autoridades de salud de Estados Unidos han informado que 18 personas están bajo observación en Texas por posible exposición al ébola. Y en un momento especial en las relaciones entre China y Estados Unidos, el secretario de Estado recibe al canciller chino en Washington. Y en medio de una ola de críticas y a 24 horas de haber sido interpelada en el Congreso, renunció la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. En la entrevista de hoy tendremos al hijo de la diputada venezolana María Corina Machado, que recibió un premio en nombre de su madre. Y empezamos. Autoridades de salud en Texas observan a 18 personas que habrían estado expuestas por posibles sospechas de que estén con ébola. El informe con Luis Alberto Facal.
Autoridades de salud en Dallas están observando a unas 18 personas que estuvieron en contacto con Thomas Eric Duncan, el primer paciente diagnosticado con el virus del ébola en Estados Unidos. Entre otras personas, hay por lo menos 5 niños en edad escolar, indicó el gobernador de Texas, Rick Perry.
Let me assure these children have been.
Déjenme asegurarles que estos niños han sido identificados y están siendo monitoreados, y la enfermedad no se transmite antes de tener síntomas.
Los trabajadores de la ambulancia que llevó a Duncan al hospital en Dallas han dado negativo a análisis del ébola. Quienes tuvieron contacto con Duncan desde que llegó a Estados Unidos el 20 de septiembre serán monitoreados por al menos 21 días, el período de incubación del virus del ébola. Sin embargo, las autoridades dicen que no sospechan de ningún otro caso. La doctora Jennifer Fisher, del Centro Médico de la Universidad Langone, advierte que todo el país tiene que estar preparado.
Todos los hospitales en Estados Unidos tienen que estar preparados. Es posible que haya más casos en el país, pero reitero, no hay peligro para el público en general.
Duncan, quien llegó a Estados Unidos procedente de Liberia, está en aislamiento en un hospital de Dallas en condición grave, pero estable. Entre tanto, el Departamento de Salud ha confirmado que un paciente está actualmente en aislamiento y está siendo sometido a análisis en Honolulu, Hawái. La Asociación de Enfermeras de Hawái dijo que la persona está siendo tratada en el Queens Medical Center. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
En otras informaciones, los responsables de la política exterior, tanto de China como de Estados Unidos, sostuvieron un encuentro en el Departamento de Estado. Tenemos los detalles con Leonardo Bonet.
En un momento importante en las relaciones sino-estadounidenses debido a las protestas en Hong Kong, el secretario de Estado John Kerry recibió al canciller chino Wang Yi aquí en Washington. Como China lo sabe, nosotros apoyamos el sufragio universal en Hong Kong de acuerdo a la ley básica y creemos en una sociedad abierta con el más alto grado posible de autonomía y gobernada por un Estado de Derecho, que es esencial para la estabilidad y prosperidad de Hong Kong. Tenemos grandes esperanzas de que las autoridades de Hong Kong ejerzan la moderación y respeten el derecho de los manifestantes a expresar razonablemente sus opiniones. El canciller Wang Yi también se refirió al tema y reiteró la posición del gobierno de Beijing. El gobierno chino ha manifestado su posición clara y firmemente. La situación de Hong Kong es un asunto interno de China. Todas las naciones deben respetar la soberanía de China y este es un principio básico que gobierna las relaciones internacionales. El canciller Wang agregó que ningún país o sociedad permitiría que lo que llamó actos ilegales violen el orden público. Esa es la situación en Estados Unidos y también en Hong Kong, afirmó. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en medio de estas tensiones diplomáticas y la expectativa mundial por las protestas que ocurren en Hong Kong, ayer China celebró su Día Nacional. Tenemos los detalles con Lina Correa.
Ante el canciller de la República Popular China, el secretario de Estado John Kerry hizo un llamado a su gobierno.
Como China sabe, apoyamos el voto universal en Hong Kong de acuerdo con la ley. Creemos en una sociedad abierta con el máximo grado de autonomía, y un gobierno pegado al Estado de Derecho es esencial para la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong. Tenemos grandes esperanzas de que las autoridades de Hong Kong ejercerán restricción y respeto por el derecho de los manifestantes de expresar libremente sus opiniones.
La inmediata respuesta china en el mismo escenario dejó en evidencia la tensión entre ambos países por las protestas de Hong Kong.
El gobierno chino ha expresado de manera clara y muy firme su posición. Los asuntos de Hong Kong son temas internos de China. Todos los países deben respetar la soberanía china y este es un principio básico de las relaciones internacionales.
Pero ante la comunidad internacional, según explicó el analista político de Heritage Foundation, Mike González, China firmó compromisos internacionales que debe cumplir.
China ha dado su palabra y en un tratado internacional que tiene vigencia internacional.
Con base en este respaldo legal, los manifestantes de Hong Kong siguen reclamando democracia y siguen ganando adeptos, justo durante la celebración del Día Nacional de China bajo el régimen comunista.
Creemos que la democracia es más importante para nuestro futuro.
Una ironía enorme, ¿no? Porque lo que están celebrando en China es la toma del poder del Partido Comunista en China en 1949 y lo que quiere la gente de Hong Kong no es comunismo, pero libertad y democracia.
Y la expansión de estos requerimientos a otras ciudades de su territorio en la ya denominada Revolución de los Paraguas es lo que más teme el gobierno chino. Lina Correa, para La Voz de América.
Y en algunos momentos la tecnología de la cual se enorgullecía China tal vez le está jugando un papel un tanto negativo. Una aplicación que hasta ahora casi desconocida se ha convertido en un arma social indiscutible para muchos manifestantes en Hong Kong. El FireShot ha permitido a quienes protestan contra China sortear los bloqueos por parte de Beijing y hacer crecer y fortalecer sus protestas. El informe con Alejandro Marcán.
Y es que ni el propio Xi Jinping se imaginó tener este talón de Aquiles y que a pesar de sus férreos controles sobre Facebook, Twitter, YouTube y algunos buscadores como Google, la aplicación conocida como FireShot se le haya convertido en un gran dolor de cabeza al que parece no encontrarle remedio. La app no necesita Wi-Fi y utiliza Bluetooth o radiotransmisores para comunicarse con todo aquel que esté a 200 metros uno del otro, permitiendo que cada nuevo participante aumente el alcance del foro de discusión.
Yo creo que esto es una oportunidad grandísima para la democracia. Es una herramienta la cual permite una organización en grupo de activistas sin que el gobierno pueda fiscalizarlo o intervenirlo.
Esto llevó a muchos de esos jóvenes a apoyarse en esta aplicación de mensajería, FireChat, que se ha vuelto importantísima para la organización de los manifestantes y con la cual ya sumaron un total de 100.000 nuevos usuarios en 24 horas.
Es el primer paso para tener el control de la información democráticamente sin que un gobierno nos pueda pagar la comunicación.
Aunque China ha bloqueado Instagram y cualquier mención en Weibo, algo similar a Twitter, para evitar que el conocimiento de las protestas llegue al resto del país y evitar la organización y expansión de estas protestas que buscan más libertad y democracia, para otros especialistas a las autoridades en China les será muy difícil ocultar que hoy en día en esa región del mundo soplan nuevos aires contrarios a su sistema comunista.
Estamos ante una presencia en este momento evolutiva. Vamos a ver muchos cambios. La juventud siempre ha dado pie a cambios.
Los especialistas coinciden en que el gobierno de Beijing se encuentra en un momento crucial de su historia y tienen que buscar una tercera vía para tratar de detener estas manifestaciones que han comenzado en Hong Kong y no saben cómo van a terminar. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y en otras informaciones, el presidente Barack Obama ha recibido en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y esta es la primera reunión entre los dos líderes tras un verano de guerra entre Hamas e Israel. El informe con Alberto Pimienta.
A pesar de los roces y una relación entre ambos líderes que no es la mejor, el presidente estadounidense ratificó el compromiso de su gobierno.
Israel obviamente está en un vecindario muy turbulento y esto nos brinda una oportunidad nuevamente de reafirmar el lazo inquebrantable entre Estados Unidos e Israel.
Netanyahu se reunió con Obama después de un discurso en la ONU donde dijo que Hamas cometió crímenes de guerra usando palestinos como escudos humanos. Según Naciones Unidas, 2.100 palestinos murieron en el conflicto, la mayoría de ellos civiles. Más de 70 israelíes también fueron víctimas fatales.
Tenemos que encontrar maneras de cambiar el status quo para que los ciudadanos israelíes en sus hogares y niños en la escuela estén a salvo de la posibilidad del lanzamiento de cohetes, pero también que no tengamos la tragedia de niños palestinos que sean muertos.
En la ONU, la autoridad palestina acusó a Israel de haber llevado a cabo una guerra de genocidio.
Yo permanezco comprometido a una visión de paz de dos estados para dos pueblos.
Otro punto importante y controversial del encuentro fueron las conversaciones nucleares con Irán lideradas por Washington.
Como usted lo sabe, señor presidente, Irán busca un acuerdo que levantaría las duras sanciones en las que usted ha trabajado tan fuerte y los dejaría en el umbral de convertirse en una potencia nuclear, y yo espero firmemente que bajo su liderazgo eso no suceda.
El primer ministro siempre ha mostrado su descontento frente a las negociaciones nucleares. Netanyahu asegura que Irán está usando estas conversaciones como distracción para acercarse cada vez más al desarrollo de una bomba nuclear. El gobierno de Irán afirma que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Sobre la problemática en el Medio Oriente, las fuerzas militares estadounidenses lanzaron 22 nuevos ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak. El Reino Unido se integró oficialmente a estos ataques aéreos, como nos dice Angélica Herrera.
La coalición dirigida por Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra combatientes del autodenominado Estado Islámico que se acercan a la ciudad kurda de Kobani, cerca de la frontera entre Siria y Turquía, mientras los enfrentamientos en el terreno se intensifican. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que el grupo yihadista decapitó a 9 combatientes kurdos. Entre tanto, Turquía analiza si debe enviar tropas a Siria e Irak y permitir que las fuerzas internacionales puedan usar sus bases militares. Por su parte, el primer ministro británico David Cameron confirmó que la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña lanzó sus primeros ataques contra combatientes de EI en Irak.
En este momento, hombres y mujeres del servicio militar británico están volando en los cielos de Irak. Ayer hubo acción y van a haber tropas en el frente. Pero serán iraquíes, kurdos y sirios quienes luchen por el futuro seguro y democrático que se merecen.
Cameron también envió una advertencia a los ciudadanos británicos que se unan a las filas del Estado Islámico.
Si usted trata de viajar a Siria, a Irak, vamos a utilizar todo a nuestra disposición para detenerlo, quitándole su pasaporte, persiguiéndolo y encarcelándolo. Si usted ya está allí, impediremos que vuelva. Usted ha declarado su lealtad. Es un enemigo del Reino Unido y debe esperar ser tratado como tal.
Gran Bretaña se unió a la lucha contra el grupo el viernes después de que el Parlamento británico aprobara por amplia mayoría bombardeos contra los insurgentes de Estado Islámico. Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, 10, 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Continuamos juntos en Estudio 45 y en medio de fuertes clamores por el respeto a los principios democráticos en Venezuela, el hijo de la diputada venezolana María Corina Machado, Enrique Machado, recibió a nombre de su madre un premio otorgado por la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales aquí en Washington. Jefferson Asprilla conversó con Enrique Machado. Este es el detalle.
Bueno, para mí sí es un gran honor recibir este premio porque efectivamente reconoce la labor de mi mamá, de su labor de los últimos años por la democracia en Venezuela. pero también creo que el premio tiene mucho valor hoy en día, porque incluso cuando parece que las situaciones en Venezuela se han calmado un poco, ya no se comentan tanto como se comentaban hace unos meses, todavía se reconoce ese esfuerzo, esa lucha de los venezolanos, ese sufrimiento, y es un reconocimiento de esa injusticia que vivimos y esa lucha nuestra. Y por eso me da un gran honor recibir este premio, creo que le da mucho valor a los venezolanos y todos lo apreciamos mucho.
¿Qué te dijo la diputada que le comentaras al público al recibir este premio aquí a los estadounidenses?
Bueno, ella me pidió que por favor también extendiera su mensaje de que Venezuela no, como te digo, por más que no se siente tanto en algunos medios internacionalmente lo que sigue sucediendo, los venezolanos siguen luchando y siguen sufriendo, pero todavía con esperanzas, que sabemos que juntos vamos a salir de esta traba en la que estamos hoy en día.
¿Cómo es la situación personal, anímica de la diputada María Corina Machado una vez, teniendo en cuenta no puede estar aquí recibiendo un honor como este?
Bueno, ella igualito, como te digo, o sea, ella reconoce el premio, no solamente el recibirlo, sino lo que significa. Y su lucha es en Venezuela. Ella aún hoy en día sigue trabajando, sigue recorriendo el país su labor continúa, igualito en Venezuela, teniendo el premio o recibiéndolo aquí o no, continúa.
Anímicamente, ¿cómo se encuentra? Sabemos que no se puede movilizar fácilmente en territorio venezolano.
Bueno, sí es cierto que ya no se puede movilizar tan fácilmente como les han contado a ustedes, pero igualito anímicamente con más ánimos que nunca. O sea, ella no es un trabajo fácil el que ella decidió enlistarse, pero igual que ella hay muchos venezolanos también luchando, sufriendo las mismas adversidades, pero igualito, ¿sabes? Cuando se trata de la libertad de nuestro país, siempre están todos los ánimos y hasta el final.
¿Cómo te inspira recibir hoy este premio en nombre de tu madre, teniendo en cuenta la situación por la que pasa Venezuela?
Bueno, para mí, toda mi vida, mi madre me ha inspirado muchísimo. La verdad que este labor lo recibí ahorita por sus acciones, más reconocidas recientemente, pero mi madre siempre me ha inspirado, dado que desde que yo nací, no recuerdo a mi madre haciendo otra cosa que siendo una servidora pública, ya sea en la Fundación Atenea o cuando trabajaba en Súmate, y hoy en día el rol que decidió tomar, dado las circunstancias, lo que el país le pide de ella. Para mí es una gran fuente de inspiración de lo que yo le debo a mi país y creo que también es así para muchos otros venezolanos.
Personalmente, ya finalizando, ¿cómo ves a Venezuela? ¿Cuál es el futuro que le ves a Venezuela?
Yo creo que esto que han enfrentado los venezolanos en esta época, pocos países se han enfrentado con este reto y con tantas cosas jugando en nuestro contra. Sin embargo, yo creo que también en estos momentos tan difíciles han nacido ciertas pasiones, ciertas capacidades de los venezolanos, que incluso tú ves a los estudiantes, mi generación, tú notas que hay una chispa, unas ganas de conquistar nuestro propio futuro, un mejor futuro y un futuro de libertades. Yo reconozco que hoy en día Venezuela, por más los males que hemos vivido, la gente ha cambiado. Y yo sé que ese cambio de la gente es algo que tarde o temprano es lo que va a sacar al país para adelante por un momento y va a ser consistente.
Era el detalle de esta entrevista entre Jefferson Asprilla y el hijo de la diputada María Corina Machado. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y en medio de una ola de críticas y a menos de 24 horas de haber sido interpelada en el Congreso estadounidense, renunció la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Julia Pearson. El portavoz de la Casa Blanca, John Ernest, dijo que la renuncia fue aceptada. Y hasta este momento se dio a conocer otro caso donde la seguridad del presidente Barack Obama estuvo en peligro. El mandatario compartió un elevador con un empleado subcontratado que tenía antecedentes criminales y que portaba un arma. Los detalles con Cristina Caicedo.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, aceptó la renuncia presentada por la directora del Servicio Secreto, Julia Pearson, tras la fracasada defensa de la agencia en una audiencia en donde se le cuestionó la violación de la seguridad de la Casa Blanca. El mandatario le agradeció por sus años de servicio.
En horas de la tarde, el presidente tuvo oportunidad de hablar por teléfono con Pearson para expresarle su agradecimiento por su servicio a la agencia y al país. Ella le dedicó más de 30 años de su vida al Servicio Secreto de Estados Unidos y el importante trabajo que hacen allá.
that they do over there.
La renuncia se presenta tras que saliera a la luz el más reciente error de seguridad del servicio secreto. En esta ocasión, el presidente Obama estuvo en peligro al compartir un elevador con un empleado de seguridad con historial delictivo, el cual iba armado. El mandatario visitaba los centros de control y prevención de enfermedades en Atlanta, cuando abordó un elevador, el cual compartió con un hombre que lo grababa con su teléfono móvil. Agentes del servicio secreto le pidieron que guardara el dispositivo y el hombre se negó, elevando las sospechas por parte de los oficiales. Más adelante fue interrogado y fue cuando se dieron cuenta de los antecedentes criminales del sospechoso. La nueva violación de seguridad por parte de la agencia se da a conocer horas después de que la directora del servicio respondiera pregunta tras pregunta bajo la lupa de legisladores que reclamaban una falla de protocolo, seguridad y liderazgo en el caso. González, el hombre que penetró la seguridad de la Casa Blanca, se enfrentará ante la corte para enfrentar cargos. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta 10 años en prisión. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
A continuación tenemos una interesante entrevista entre nuestra compañera de trabajo Celia Mendoza y el señor Carlos Lauría, que es de la Protección de los Periodistas, este comité que está trabajando intensamente. A continuación el detalle.
La escalada de violencia que hemos documentado, se ha documentado en Guatemala y en Honduras, más la corrupción generalizada y la impunidad, han hecho que el clima para trabajar en periodismo esté completamente enrarecido. El CPJ ha documentado una escalada en el número de asesinatos de periodistas tanto en Honduras como en Guatemala. Lamentablemente, las investigaciones en torno a todos estos crímenes no se resuelven en la justicia. Esto obviamente garantiza impunidad para los asesinos de periodistas y crea un clima de miedo, de temor e intimidación que conduce a la censura. Y eso es lo que está pasando en Honduras. El problema ya excede la cuestión periodística para convertirse en un problema de afectación de derechos humanos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información. Los ciudadanos, tanto en Guatemala como en Honduras, se ven privados así de información sensible, de claro interés público, y esto está perjudicando claramente la estabilidad del sistema democrático, porque se está inhibiendo el debate sobre los temas de interés nacional, como el impacto de la violencia, la corrupción generalizada, la colusión entre autoridad y crimen organizado, la presencia de los carteles del narcotráfico mexicano en ambos países. Todos estos temas son muy poco cubiertos por la prensa en ambos países, a excepción de algunos medios en Guatemala, porque existen estas restricciones que muchas veces parten por la falta de los estados, en ambos casos, en cumplir con sus compromisos tal como están obligados a partir de la Constitución.
No solamente la violencia contra los periodistas, pero también la impunidad, que no se investigan los casos luego de que suceden. ¿Cuáles son las repercusiones y cuál es la responsabilidad de los gobiernos y de la policía cuando esto sucede a comunicadores periodistas cuyas vidas han sido sesgadas?
Eso es una constante. La impunidad, la falta de resolución de los crímenes contra periodistas. Incluso en los casos, sobre todo en Honduras, algunos casos de periodistas muy prominentes que fueron asesinados en los últimos años, como Barrow y Villatoro, periodistas que trabajaban en radio y en televisión, donde ha habido juicios y donde se ha condenado a alguno de los responsables, los motivos siguen sin esclarecerse. No se sabe por qué mataron a los periodistas. Obviamente un agravante para esta situación de violencia. Simplemente porque los autores de estos crímenes saben que no van a ser castigados y pueden continuar con su accionar delictivo. Pero al mismo tiempo envía un mensaje hacia adentro del periodismo de que no va a haber responsabilidad ni rendición de cuentas, ¿verdad? Y que la impunidad está garantizada. Hemos visto en ambos países investigaciones negligentes, mal trabajo policíaco, falta de entrenamiento en los fiscales, que tienen que procesar a los responsables, y en general, en ambos casos también, una falta de voluntad política. falta de voluntad política de los más altos niveles del gobierno para entender que el problema y la crisis que atraviesa el gremio de prensa excede al sector periodístico para transformarse en una crisis de libertad de expresión que está afectando la estabilidad de la democracia. Por lo tanto, sí que existen obligaciones en ambos casos por parte de los estados que están siendo incumplidas. Ambas constituciones garantizan la libertad de expresión, pero hay muchísimos ciudadanos, tanto en Guatemala como en Honduras, que no pueden expresarse libremente porque tienen temor, tienen miedo y se censuran.
Escuchan Estudio 45.
Continuamos en Estudio 45 y ya estamos en contacto directo con Caracas, Venezuela. Saludamos a Álvaro Algarra, nuestro compañero de trabajo. Álvaro, muy buenos días.
Hola, Henry. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bien, un saludo muy especial a toda la gente de Venezuela. Hoy tenemos algún tema muy importante para compartir en Estudio 45, Álvaro.
Efectivamente, Henry, Venezuela amaneció conmocionada debido a que en horas de la noche de este miércoles se informó que el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional, Robert Serra, y su pareja María Herrera fueron asesinados en su residencia. En tal sentido, el ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, explicó que el asesinato ocurrió a las 10:30 de la noche. Precisó que en la planta baja de la residencia fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer, mientras que Serra fue atacado en la planta alta. El ministro expresó que el móvil del suceso será informado al país cuando los cuerpos de seguridad hayan avanzado en las investigaciones. De igual manera, diferentes funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, han expresado su profundo dolor por la pérdida del parlamentario. Los restos mortales de Serra serán velados desde este jueves a las 10 de la mañana en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional, Henry.
Lamentable la noticia y ojalá que realmente se haga una investigación profunda. ¿Algo más que tenemos, Álvaro?
Efectivamente, Henry, el nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, confirmó el llamado a los simpatizantes de la coalición opositora a marchar este sábado 4 de octubre contra la crisis asistencial, el desabastecimiento y la inseguridad, los temas que más afectan a la gente, para salir de allí con un plan nacional de movilización. De igual manera, Torrealba explicó que la ruta de la movilización será desde la localidad de Los Cortijos hasta Petare, y desde ahí anunciarán el Plan Nacional de Movilización para los próximos meses de cara a las próximas elecciones en el país.
Muchísimas gracias, Álvaro. Un saludo. Nos reencontramos mañana. Y nosotros vamos cerrando la edición de Estudio 45, agradeciendo a Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Nelson López y Justin Twait. Lo hacemos con música, Barbara Streisand and Michael Bublé y este I Had to Be You. Hasta aquí, Estudio 45. Buenos días.
Could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain.
I'm thinking maybe, baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain. It had to be you, just had to be you.